Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jácome gana una nueva partida. Miguel Caride cesa como vicepresidente de la Diputación. El presidente de la institución provincial, Manuel Baltar, firmaba esta mañana la resolución por la que se decreta el cese como vicepresidente segundo de la institución provincial de Miguel Caride a instancias del informe elaborado por el secretario Xeral. Baltar le comunicó personalmente el cese, confirmó que por el momento no se va a cubrir el puesto de vicepresidente segundo ni tampoco la vacante que queda en la Junta de Gobierno Provincial a la espera de las resoluciones judiciales que se deriven del procedimiento abierto en el juzgado de primera instancia número 1 de Ourense sobre medidas cautelares de suspensión de los acuerdos adoptados por Democracia Orensana referidas a la situación de la representación política de Miguel Caride y de otros exediles de Democracia Orensana en el Ayuntamiento de Ourense y Diputación Provincial. Miguel Caride llevaba pocas semanas como vicepresidente segundo, sustituyendo a Armando Ojea, que había sido cesado después de estallar la crisis entre Partido Popular y Democracia Orensana, porque Armando Ojea votó en contra de los presupuestos del gobierno provincial. Ahora, tras el afer con Jácome, vuelve a ganar una partida y Miguel Caride cesa como vicepresidente de la Diputación. En un jueves 19 de noviembre, que en cuanto al tiempo seguimos con los parámetros muy parecidos al día de ayer, tenemos nieblas y nubes durante esta mañana, pero las temperaturas siguen siendo suaves. Los termómetros marcaban a las 7 de la mañana 11 grados en la capital de las Burgas y hoy de nuevo superaremos los 20 grados de temperatura. En la capital llegaremos a 22 grados.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la crónica de sucesos detienen a un hombre que escondía cocaína y heroína en su ropa interior. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un hombre de 49 años, natural de la localidad pontevedresa de Lalín y que fue detenido por la Policía Nacional de Ourense por un presunto delito contra la salud pública. Según informan fuentes policiales, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que estaban de servicio en la plaza de Covadonga observaron cómo un individuo ante su presencia mostraba una actitud de sorpresa, nerviosa y huidiza. El hombre se encontraba en un portal donde es habitual la venta de sustancias estupefacientes y los agentes procedieron a su identificación y cacheo y hallaron que llevaba en su ropa interior una caja de lata cuadrada que contenía 10 bolsitas termoselladas con heroína y otras 2 bolsitas más con cocaína, por lo que procedieron a su detención por un delito contra la salud pública y lo trasladaron a dependencias policiales. Al detenido no le constan detenciones anteriores y quedó en libertad.
Una joven pide que no insulten a su amigo y es agredida junto a su pareja por varias personas. Según informó la comisaría provincial, una joven estaba en un bar de la zona centro con su pareja cuando ve a un amigo sentado en un portal cercano y se acerca a saludarlo. En ese momento llega un grupo de jóvenes y comienza a increpar a su amigo, fundamentalmente una chica. La joven pide que no le insulten e inmediatamente le da un golpe en el hombro, la agarra del pelo y la golpea. Su pareja, que estaba sentado en la terraza del bar, se acerca para defenderla y tres jóvenes lo empujan y lo tiran al suelo, propinándole puñetazos y patadas, provocándole fracturas en ambas manos. Tras las investigaciones realizadas, los agentes detienen a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones. Se trata de dos jóvenes de 18 y 23 años de la República Dominicana y un varón de 18 años natural de Ourense. Además, a una cuarta persona se le imputa un delito leve de lesiones. Los detenidos pasaron a disposición judicial, quedando en libertad con orden de alejamiento para la víctima. El juzgado dicta la apertura de juicio oral contra los padres de un bebé muerto en Ourense.
Y de ello informaba la Fundación Amigos de Galicia, que se encuentra personada en la causa del juzgado de instrucción número 1 de Ourense relacionada con la muerte de un bebé de 2 meses en el mes de marzo de 2019 y por las lesiones ocasionadas a su hermano mellizo presuntamente por la conducta de sus progenitores. La causa, como decíamos, está abierta en el juzgado número 1 de instrucción número 1 de Ourense y el instructor había reconsiderado su postura a petición de la Fiscalía en relación a los padres de los mellizos, a los que acusa de un delito de homicidio de su bebé por imprudencia grave y las lesiones de su mellizo y para los que pide una pena de 7 años de prisión. Según el auto del juzgado, los hechos tuvieron lugar entre el 1 y el 3 de marzo de 2019 en el domicilio familiar, cuando uno de los dos progenitores cogió y presionó fuertemente a uno de los bebés, zarandeándolo con brusquedad y una fuerza desproporcionada, y el otro progenitor no trató de evitarlo. El menor sufrió 4 fracturas en el costado izquierdo, según el dictamen del forense. En el escrito de la Fiscalía se recoge que, obviando las normas esenciales de cuidado, ambos encausados acostaron al otro hermano gemelo en un maxi coxi en una habitación separada de la suya, con un calefactor encendido y orientado hacia el bebé, lo que provocó un calor excesivo que ocasionó la muerte del niño, probablemente por deshidratación.
La 1:25, en un momento te cuento los test rápidos de COVID-19 gratuitos que se desarrollan desde hoy en el Colegio de Enfermería de Orense.
Oportunidad. Gran liquidación. Grupo Fibrauto con sus marcas Kia, Mazda y Fiat ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos. Kilómetro cero, gerencia, remarketing, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables. Hasta 10.000 euros de descuento en Grupo Fibrauto. Kia, Mazda, Fiat. Unidades limitadas.
¡Sí!
Te esperamos en Fibrauto Motor, carretera de Madrid, Polígono Barreiros.
Gasocentro Castodón, gasóleo calefacción para comunidades y particulares.
Con el mejor y más rápido servicio de atención al cliente.
En Estación de Servicio Castodón, Jesús Lorenzo e Hijos, perseguimos 3 objetivos.
La máxima calidad en su justa medida y con los mejores precios.
Con espacio cardioprotegido y ahora también máquina para lavar tu ropa.
Gasocentro Castodón en Opereiro de Aguiar.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buena acogida en este primer día en el que se empiezan a realizar test rápidos de COVID-19 en el Colegio de Enfermería de Ourense, colaborando con la Consejería de Sanidad en el marco de la realización de un estudio epidemiológico en la ciudad de Asburgas. El Colegio Oficial de Enfermería asegura que se harán con todas las garantías de seguridad necesarias y de forma gratuita. Para ello habilitó un circuito de tránsito en la sede colegial ubicada en la calle Villa Valencia número 18 en la ciudad de Asburgas, donde los ciudadanos que acudan a realizar el test rápido serán atendidos por enfermeros formados con la experiencia necesaria para la realización de los test diagnósticos. Para participar en el estudio, los ciudadanos deben pedir cita previa a través de la web habilitada para ello o a través del teléfono. Es imprescindible que acudan a la cita en el día y hora señalados con su DNI y tarjeta sanitaria para poder registrar los resultados del test de forma adecuada. Se podrá pedir cita para la semana en curso, abriéndose los viernes las reservas para la semana siguiente y siempre en horario de 9:30. A 1:15 y de 4:30 a 6:15, de lunes a sábado. En la sede colegial se ha habilitado un circuito seguro, de forma que el usuario que acude a realizar los test no pasa 2 veces por el mismo lugar, ya que la entrada y la salida se realiza por accesos diferentes. El área sanitaria de Orense Beriño Barco mantiene hoy los mismos casos activos que ayer, 749. Eso sí, se registra un leve aumento de las hospitalizaciones, suben a 79 los ingresos hospitalarios y los pacientes en la UCI, hoy son 11. En el complejo hospitalario hay 67 pacientes en planta por COVID-19, 9 ingresados en planta en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Berín. El total de víctimas mortales de coronavirus asciende a 275 tras las 3 últimas víctimas mortales registradas ayer. Una mujer de 94 años ingresada en el complejo hospitalario, un hombre de 86 que estaba ingresado también en el complejo hospitalario, que procedía de la residencia de mayores Virxe da Aclamadura de Muiños, y un hombre de 66 años en el hospital de Berín. En la comarca de Valdeorras hoy se habla del balance del Grupo de Desarrollo Rural.
Sí, la creación de 10 empresas y 90 puestos de trabajo, así como la concesión de más de 2,5 millones de euros en ayudas, que han permitido una inversión de más de 4,600,000 euros en 56 proyectos en la comarca. Son los principales datos del balance del Grupo de Desarrollo Rural, el GDR de Valdeorras, entre los años 2014 y 2020. Este GDR abarca los ayuntamientos de Arrúa, Abeiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Obarco de Valdeorras, Obolo, Petín, Rubiá y Vilamartín. Tiene una extensión de 969 kilómetros cuadrados y hay en él 27.000 habitantes. El balance de la gestión del GDR fue presentado por la presidenta de la asociación, María del Carmen González, que detalló los principales logros del organismo en los últimos años. Destacó la aprobación de 56 proyectos promovidos por entidades públicas y privadas, a los que el GDR, como decíamos, concedió más de 2,5 millones de euros. Además del balance, se presentó un vídeo con el resumen informativo de la gestión del GDR.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE. verdad es que hay situaciones llamativas, ¿no? Como la de los agentes de la Policía Nacional, Amelia, como nos cuentas, que ven que un hombre de 49 años, que estaba además en una actitud nerviosa y huidiza en la plaza de Covadonga, pues nada más y nada menos que escondía la cocaína y la heroína en la ropa interior.
Sí, una latita. Lleva las bolsitas.
Ver para creer.
Pues sí, José. Y cosas peores he encontrado, supongo. Pero bueno, esta es llamativa. Y la hemos contado hoy en este programa. Claro que sí.
También lo que algunos tienen que aguantar. Una joven que pide que no insulten a su amigo porque se acercan un grupo de jóvenes para insultarlo. Solo pide eso, que no lo insulten, que lo dejen tranquilo. Y primero la agarran del pelo, le dan un golpe en el hombro, la golpean, y no solo a ella, sino que tres jóvenes se abalanzan contra su pareja, que iba a defenderla, lo empujan, lo tiran al suelo, le propinan puñetazos y patadas y le provocan fracturas en ambas manos. Así está el mundo.
Hay gente muy bruta por ahí.
solo le ha dicho que dejen en paz a su amigo. Que no le insulten, que no le falten al respeto. Y lo que reciben es golpes a doquier.
En fin.
Vamos a hacer una pausa y vamos hasta Rivadavia, que ha estrenado hace unos días las nuevas medidas restrictivas.
Tu Skoda te espera hoy en el parking del Centro Comercial Pontebella con un descuento de hasta 11.400 euros. Últimas unidades.
Últimas unidades.
Hoy, en el parking del Centro Comercial Pontebella, tu Skoda con un increíble descuento de hasta 11.400 euros. Increíble, ¿verdad? Pásate hoy por el parking del Pontebella y descubre un flamante Skoda con hasta 11.400 euros de descuento. Ocasiones así, deberías aprovecharlas.
Hay 11 municipios en la provincia de Orense que mantienen medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus. El último municipio en incorporarse es Rivadavia. Don César Fernández, alcalde de Rivadavia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo están siendo estos primeros días de nuevas medidas restrictivas en Rivadavia?
Bueno, pues como os podéis imaginar, son días complicados porque nunca he... prato de gusto, digamos, estar nunha situación de restriccións e, ademais, cando evidentemente estas restriccións veñen derivadas dun importante aumento de casos de positivo por coronavirus no concello de Rivadavia. A verdade é que é unha situación complexa, pero, bueno, afortunadamente a cidadanía pues, está actuando con responsabilidade, con disciplina social, creo que demandamos sempre dende o concello e, nese sentido, pues, nos agardamos que pouco a pouco se vaya reducindo o impacto da pandemia no concello de Rivadavia e poidamos ir recuperando a normalidade, que, claro, na situación na que estamos, pois, con este peche perimetral e, ademais, tamén co peche da hostelería e restauración, pois, provoca importantes pérdidas a sectores moi importantes para a economía e para a realidade social do noso concello. Entón, bueno, por nese sentido, o que dicía antes, estamos nunha situación complexa, pero xuntos eu creo que todos acabaremos superando.
¿Cómo se afronta a situación económica, alcalde?
A situación económica, agora mesmo, a verdade é que ten unha complexidade importante polo que dicía, porque temos a un sector como é o da hostelería e restauración, que é un sector moi importante para a economía local pechado, e entón, nese sentido, pois, eso repercute, ademais, o peche perimetral tamén, que implica que a xente do resto da comarca, pois, teña... complicado, pois, salvo que sexa para cuestións de necesidades básicas, poder vir a Rivadavia. E, claro, nós non podemos esquecer que o concello de Rivadavia é un concello que ten un sector servicios e un comercio que vive fundamentalmente gracias en boa parte ao resto da comarca do Ribeiro, que veñen a facer as súas compras a Rivadavia, que é onde hai pois este tecido comercial. Entón, a verdade é que se nota moito. Nese sentido, pois, nós o que estamos intentando dentro do concello, xa o fixemos na primeira ola da pandemia, cando houbera o confinamento domiciliario, xa sacamos liñas de axudas que se entregaron no mes de setembro a autónomos e pemes, e agora pois estamos traballando, bueno, sacamos tamén unhas axudas de emerxencia social para persoas que máis o necesitan, para que teñan un bono económico para consumir no comercio local produtos de primeira necesidade durante os meses de novembro e decembro. Estamos agora tamén xa ultimando o bono comercio que permitirá que os veciños e veciñas de Rivadavia, todos os maiores de idade, poidan canjear un bono de desconto de 10 euros que pon o Concello para compras no comercio local de Rivadavia, compras superiores a 30 euros, coa intención de dinamizar e de intentar activar o consumo no comercio local. E estamos tamén agora pois ultimando xa unhas axudas para o sector da hostelería, e non só para a hostelería que se viu afectada polo peche, sino tamén para as actividades auxiliares que son provedoras destes negocios de hostelería. Estamos rematando unha liña de axudas que pois hoxe mesmo en Xunta de Goberno aprobaremos e dará a posibilidade pois de que antes de que remate o ano todos estes sectores reciban unha axuda económica por parte do Concello de Rivadavia que lle permita paliar unha serie de gastos pois que son gastos fixos que teñen a día de hoxe, independientemente de que non poden realizar a súa actividade, e nese sentido, pois o Concello que facemos é poñer recursos públicos de todos os veciños e veciñas de Rivadavia a disposición da axuda destos sectores.
Ayudas para...
preguntar, ¿de canto estamos a falar, alcalde?
Pois estamos a falar de que dende que empezou a pandemia, dende o confinamento domiciliario ata hoxe, habilitouse unha partida que estaba dotada con 120.000 euros para axuda ao comercio, PMs, autónomos. Nas primeiras axudas que se entregaron no mes de setembro gastáronse 20.000 euros. Agora nas bases de emerxencia social que van por outra liña temos un orzamento de 16.500 euros. No bono comercio vamos a investir 25.000 euros e nas axudas ao sector da hostelería e actividades auxiliares vamos a investir 20.000 euros máis. Todo isto tamén unido aos cartos que vamos a poñer tamén en campañas de dinamización do comercio neste Nadal e, por exemplo, pois campañas de pago do Concello. Xa o fixemos tamén durante o confinamento. Se fará agora destinar recursos a establecementos asociados para que poidan levar de xeito gratuito os pedidos a domicilio, que se xa o Concello que asuma unha parte importante dese coste dos gastos de envío destes comercios de Rivadavia. Sí. En definitiva, xa digo, un esforzo moi importante para o Concello, pero que é o que nos toca e o Concello ten que estar aí del lado dos cidadáns e neste caso del lado de que máis o necesita que a día de hoxe pois o pequeno comercio porque a situación é moi complexa para eles.
Situación moi complexa e agora ven unha etapa que sempre é moi importante a campaña de Nadal, ¿no? Aí, como decía, implicado nas campañas de dinamización para intentar reflotar esta situación de cara a esa etapa tan importante para os comerciantes e para os hosteleiros, alcalde.
Claro, claro que sí, que temos que ter presente que probablemente en moitos casos o peor ainda estea por vir, é dicir, o verán dentro do que cabe foi un verán bastante bo a nivel económico en Rivadavia, de afluencia de visitantes, negocios como comercio e hostelería pues, tuveron movimento. Claro, agora estando unha época máis baixa, e bueno, xa co peche, evidentemente, pois hai negocios que xa non están facturando nada, pero no Nadal suele ser unha época tamén de crecemento do consumo e unha época boa para o comercio local. Non só que queremos con medidas como o bono comercio, pois é incentivar aínda máis se cabe o consumo no comercio local e inxectar cartos públicos, 25.000 euros, como dicía, en este bono comercio que queremos poñer en circulación no comercio local de Rivadavia, que ademais teñen un efecto multiplicador, porque por cada 10 euros que pon o Concello de Rivadavia, os veciños e veciñas que utilizan ese bono desconto están poñendo 20 ou máis. Isto quere decir que hai un efecto multiplicador deses recursos, que realmente o Concello pon 25.000 euros en circulación, pero eso fai que se movan como mínimo 75.000 euros no comercio local, non? É un efecto multiplicador que nos entendemos que é moi positivo. Entón, nese sentido, isto é o que temos que facer, intentar dinamizar o comercio, intentar que a xente se conciencie de axudar ao comercio local a sobrelevar esta situación, porque, como dicía, posteriormente van vir os meses de xaneiro, febreiro, marzo, que son meses moi complexos a nivel de consumo e a nivel económico, e nos que probablemente vai a mostrar a súa cara máis dura esta crise. Entonces, todo o que poidamos facer agora pois vai a, de alguna maneira, intentar aminorar o efecto do golpe que pode vir nos meses de xaneiro, febreiro e marzo, que son meses xa de por sí anualmente complicados.
Alcalde, vimos que a decisión de pechar perimetralmente Ourense dende o 7 de outubro despois Carballiño, o Perín, o peche perimetrale, o peche da hostelería, como se está dando en Rivadavia, pois conqueriu o baixar e doblegar a curva de contagios. Nestos primeiros días estáse doblando esa curva de contagios en Rivadavia, todavía hai que esperar uns días máis para coñecer ben os datos.
A ver, a tendencia eu creo que é positiva, pero seguimos aínda, eu creo que aínda hai que esperar uns días máis para ver o efecto máis directo das restriccións. Nos no momento no que se aplicaron as restriccións, estábamos xa nun lixeiro descenso, un descenso que se foi pronunciando nas últimas semanas. De feito, eu mantiven hoxe mesmo unha videoconferencia coa Consellería de Sanidade, na que estaban outros alcaldes da provincia, Perín, Carballiño e Xinzo, que temos restriccións, e se nos falaba de como foi a evolución nesta última semana, non? E, por exemplo, na última semana a evolución de Rivadavia foi que se reduciu en 10 casos no global semanal, 10 casos de positivos menos, non? Que ocurre? Que isto, ao final, hai que ter cuidado porque, sin embargo, no curto plazo, onte hoxe, subimos un caso cada día. Entón, hai que estar moi pendentes de como vai evolucionando. Xa digo, eu creo que estes 5 días siguientes van a ser fundamentales para entender pois si realmente están tendo un efecto positivo, que eu creo que así vai ser, as medidas de restricción. Eu estou convencido de que probablemente na vindeira semana, cando volvamos a facer o dato comparativo da incidencia do virus nesta semana na que estamos agora e na semana que ven, pois que vamos a ter un resultado moi positivo. Entón, agardo que así sexa, eu estou convencido de que sí, e eso nos dirá que ao final pois as medidas si están surtindo efecto, e que ao surtir efecto as medidas, pois tamén poderemos, na medida do posible, recuperar a normalidade pasada o antes posible.
Alcalde, as tasas máis altas de contagios recoñes en este concello entre a población xoven. Non sei, hai algo que facer cos xoves para mentalizarlos de que hai que respectar as medidas ou de xuntarse non é posible? Que pasa coa xoventude?
A ver, a verdade é que no caso concreto de Rivadavia a evolución da situación foi unha evolución moi vinculada a un brote inicial que hubo na residencia de maiores. Entón, a partir de aí, pois foi evolucionando cara ao exterior e se foron producindo os contagios que nos deixan na situación na que estamos hoxe. Evidentemente, hubo unha influencia moi importante entre xente nova, sobre todo, curiosamente, entre xente máis nova, é dicir, menos de idade escolar, de infantil e de primaria. E claro, aí é complexo, é dicir, como ben sinalabas, nos temos que concienciar, e así se fai, se conciencia a cidadanía, e eu estou certo de que todo o mundo está actuando con responsabilidade e con disciplina social. Evidentemente, o virus ten tamén unha dificultade inherente moi importante, que é o feito de que existan persoas asintomáticas. Esta cuestión pois complica moito o seguimento real da situación, porque se pode dar caso de que persoas asintomáticas estén en contacto con outras. A día de hoxe a clave está e reside en respetar as restriccións, responsabilidade e disciplina social, e que todos sexamos conscientes. Eu creo que xa por mandar unha mensaxe positiva á cidadanía, que todos temos que ser conscientes de que isto é unha tarefa compartida. A todos os veciños e veciñas de Rivadavia temos que estar no mesmo camiño, remar todos na mesma dirección e ter presente que coa nosa responsabilidade e actuando de xeito disciplinado e cumplindo coas normas que nos marcan as autoridades sanitarias, en breve sairemos desta situación. Si nos convencemos de eso, eu creo que o demais xa vai vir por si solo.
Pois o gallase así. César Fernández, alcalde de Rivadavia, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Que teña un bo día.
Moitísimas gracias a vos e moi bo día a todos e a todas.
La 1:44 minutos en esta jornada donde queremos contar tamén unha noticia curiosa, unha noticia llamativa de este jueves 19 de noviembre, que en cuanto al tiempo nos sigue sorprendiendo, porque día tras día superamos los 20 grados de temperatura. ¿Dónde están aquellos meses de noviembre donde hacía frío? Donde ibas con una, no con una rebequita, Amelia, ibas con un abriguito bien gordo, donde sacabas el jersey de lana del armario.
Sacaba las pieles del oso, sí, las botas esas.
Las botas grandes, claro.
Sí. Mira tú ahora, te pones las sandalias y te quedas de gancho.
Y vas feliz.
Bueno, ahora, porque, bueno, por la mañana, hoy tampoco hizo frío por la mañana. Y ayer tampoco hizo frío por la noche, pero ¿esto qué es? Ay, madre mía. Bueno, a ver.
¿Qué
noticias
cuentas
curiosas?
¿Sí?
Espérate que estoy aquí echándole un ojo a las preguntas estas que no tienen respuesta o que tienen respuesta del misterio. Y pues no sé, por ejemplo, se me puede ocurrir hoy. A ver, espérate, que tengo aquí muchas cosas sin contexto. Hay tantas cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, aquellos que saben de historia o que están interesados en el tema de la historia y en las cosas británicas y tal, bueno, hay una pregunta en Gran Bretaña sobre el cuerpo del rey Harold. ¿Dónde está enterrado el rey Harold de Inglaterra? Es uno de los sucesos claves de la historia de Inglaterra. Fue la batalla de Hastings, cuando el normando Guillermo derrotó al rey Harold para dominar la isla. Bueno, pues hay un historiador que se pregunta, ¿dónde está la tumba del último rey sajón de Inglaterra? Hay quien dice que los supervivientes de esta batalla pues la ocultaron para siempre. Pero se habla del rey Harold y nunca se supo dónde estaba enterrado su cuerpo. Otra cosa también de Inglaterra. Hay un, en este caso es un frado, pero es un cuento chino, sobre lo conocido como las hadas de Cottingley. En 1920, dos niñas inglesas convulsionaron al mundo al asegurar que veían hadas. Y no solo eso, sino que tenían fotos de ellas. Encontraron en el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, uno de sus más firmes defensores. Y pronto se supo que era todo un fraude. Pero hay pensadores o expertos de Gran Bretaña que se preguntan cómo fue posible que tanta gente, incluido el amigo Conan Doyle, se tragaran algo tan absurdo como que existían las hadas y que dos niñas las veían y que incluso habían tomado fotos de ellas. Bueno, eran los años 20, no sé qué mentalidades tendrían por aquella época, pero bueno, que cuajó y que se creía la gente que realmente existían las hadas. Así que estas son nuestras dos cosas sin respuestas que hemos encontrado hoy en este tiempo de enredos, donde contamos cada día o cada día que le dedicamos tiempo a esta cadena de establecimientos, pues cosas curiosas como estas. ¿Y enredos qué es? Pues decía, una cadena de establecimientos que tenemos en Ourense, donde aquí no hay hadas ni cosa semejante, aquí hay cosas de verdad, pero cosas ricas, caramelos, chocolates, gominolas, bombones, dulces salados, bollería recién horneada, helados. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Ponte Bella y también en el barrio de Couto, aquí muy cerquita de mi casa, en la calle Remedios.
1:48, una pausa y te cuento más cosas.
¿No ves muchos Volvo por la calle últimamente? ¿Y si uno fuese para ti? ¡Increíble descuento! Hoy, en el parking del Centro Comercial Pontebella, hasta 20.000 euros. Sí, hasta 20.000 euros de descuento en tu Volvo. Unidades limitadas. Recuerda, hoy, en el parking del Centro Comercial Pontebella, hasta 20.000 euros de descuento en tu Volvo.
La región te invita el próximo jueves 19 de noviembre al foro de Francisco José da Cova, Panorama Global, un mundo de incertidumbres, aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, un 19 de noviembre, pero de 1819 se inauguraba el Museo del Prado. En 1859 comenzaba la Guerra de África entre tropas españolas y marroquíes. Seguimos adelante, pasamos al siglo XX. En pleno año 1933, España celebraba elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal y de voto femenino. 1985 tenía lugar una cumbre en Ginebra entre los máximos dirigentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la URSS, Mikhail Gorbachev, sobre la reducción de armas nucleares. Era un encuentro en Ginebra que terminaba sin un acuerdo. Tal día como hoy, en 1990, la OTAN y el Pacto de Varsovia firmaban la declaración que pone fin a la Guerra Fría. Seguimos hablando del Prestige, porque tal día como hoy tenía lugar el catástrofe del Prestige en el año 2002. El 13 de noviembre es cuando se conocía la situación de ese petrolero con 77.000 toneladas de fuel, y un 19 de noviembre se partía en dos, era remolcado mar adentro y se hundía a menos de 250 kilómetros de Fisterra. Tal día como hoy, en 2006, salía al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo. Y un día como el de hoy, en 2018, una serie española, La Casa de Papel, recibía el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama durante la celebración de la 46 edición de estos galardones.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Aprovecha el mes del Black Friday en Toyota Ourense. Elige entre un Corolla CHR o RAV4 Electric Hybrid con un descuento mínimo garantizado de 7.000 euros, una nueva Proace City con 7.500 euros o un Camry con 8.000 euros. No dejes pasar la oportunidad de estrenar tu nuevo Toyota con las mejores ofertas del año. Solicítanos cita para más información. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros.
En tribunales, conocíamos en las últimas 24 horas que los hechos ocurridos en un domicilio de la capital orensana entre el 1 y 4 de marzo del 2019, que terminaron con un bebé de solo 2 meses muerto y su hermano gemelo herido grave, llegarán a juicio en unos meses en una sala de lo penal de la ciudad de Asburgas. En el banquillo de los acusados se van a sentar los padres de los niños, a los que la Fiscalía imputa un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones, por los que solicita que sean condenados a 7 años de cárcel, perdiendo además la patria potestad del hijo que sobrevivió y del que tras los hechos se hizo cargo la Administración gallega. Un tema terrible, horrible, que conocíamos pues en marzo del 2019. Ahora llega a juicio. Y ahora será la vista oral pues dentro de unos meses, ¿eh? Un caso que conmocionó a toda la sociedad orensana, Amelia.
Ay, sí, porque mira que no hablamos en aquel momento de lo que había ocurrido y qué desagradable es tener que hablar, pues eso, de la muerte que presuntamente, presuntamente propinan sus padres a un bebé. No propina, porque lo que proponen fue una paliza o un zarandeo muy fuerte a uno de los pequeños y dejaron a otro en una habitación con un calefactor allí sentadito en el maxi cosi ese, que es lo que se utiliza para transportarlos en el coche. Bueno, pues lo dejaron en una habitación, le ponen el calefactor delante, ahí te quedas, hombre, por Dios, y el pobrecito se muere en principio presuntamente también por deshidratación. Ay, estas son cosas que no gusta nada contar, de verdad.
Una pena, realmente. Bueno, pues irá a juicio en los próximos meses. Y en política, hoy se sigue hablando del cese de Miguel Caride. Es una nueva partida que ha ganado Jácome desde que estalló la crisis. Y son varias ya.
Sí.
Eso sí. A ver quién gana la guerra final, porque todo depende de las partidas que se vayan jugando. Pero es verdad, porque Jácome se está encontrando con algunos problemas. Recordemos que el asesor que denunció a Jácome, que fue despedido después de estallar la crisis en Democracia Orensana entre Jácome y los ediles díscolos, justo cuando se rompió el pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Orensana, pues ratificó ayer sus acusaciones en la comisaría. Pero claro, Jácome desde aquel momento se fijó muy bien en los ediles díscolos y quiso ir contra ellos, contra Manolo Álvarez, Manolo Forum, contra María del Mar Fernández Dibuja, Teresa Rodríguez y Miguel Caride. Y esa partida la ha ganado porque ha conseguido que Miguel Caride no sea vicepresidente segundo de la Diputación. Hoy Manuel Baltar firmó la resolución por la que se decreta el cese como vicepresidente segundo de Miguel Caride a instancias de un informe elaborado por el secretario Xeral. Baltar le comunicó el cese y confirmó que por el momento no se va a cubrir el puesto de vicepresidente segundo, a la espera de las resoluciones judiciales que se deriven de ese procedimiento abierto en el juzgado de primera instancia número 1 sobre las medidas cautelares de suspensión de los acuerdos adoptados por Democracia Orensana referidas a la situación de la representación política de Caride y de los otros exediles en el Ayuntamiento de Orense y Diputación Provincial. Él no quiere, que consigan nada, los ediles díscolos, los ha apartado completamente en el Ayuntamiento de Orense y ha conseguido que durante muchos años, mano derecha, junto a Armando Ojea de Jácome, pues se ha apartado de la vicepresidencia de la Diputación. Esto es un capítulo más. Veremos qué más capítulos contamos de este afer, de esta división, de esta crisis abierta en el seno del partido de Jácome. La 1:55, bueno, entran rayos de sol por la ventana de la cadena COPE.
Hoy... Creí que ibas a decir rayos y truenos, no.
Eso en el ayuntamiento.
Allí hay mareira, allí hay fuerte mareira, como diría la otra. Sí, sí, hombre, fuerte marejada. Hoy olas de 7 metros.
De 7 y de 8 metros. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. La familia del señor don Valentín Rodríguez Rodríguez, viudo de Dolores Cibeira Gómez, que falleció en su casa de Grobás, Piñor, descanse en paz, da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.